7 menos 20 de la tarde en la República Argentina, 21.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Querido Marcelo Larraqui, gracias por estar con nosotros.
No, gracias.
Gracias por venir, gracias por estar. Solo te voy a pedir si te puedes sacar el saco,
sí,
que es un toque que tengo yo.
Él cree que te vas a ir.
Siento que te estás por ir.
Sí,
¿Conoces el Santiago Bernabéu, el estadio de Real Madrid?
Pues sabes que me preguntaba Guido recién.
Ajá.
Y no me acuerdo si entré, si fui.
No, porque, no,
si entraste te tenés que acordar.
Entonces, si entraste te tenés que acordar, es espectacular. Sí. Yo tuve la suerte de ver un Real Madrid 4 Zaragoza 0. Entré como periodista.
Bueno, ahí ya hay algo.
Es raro, pero es un estadio extraordinario. No es oficial, pero Boca, lo que sí es oficial, que dice Tays Sports, que Boca el martes viaja a Madrid.
Por ahí tienen un casamiento también.
Puede ser, pero todos los jugadores.
Viaja, hasta ayer decían que no iban a jugar la final.
Ahora viajan a Madrid, tal vez llegan allá y dicen, vinimos, pero no queremos jugar.
Claro.
Vinimos. Es todo muy raro, es insólito.
Y no se va a saber nunca la verdad tampoco.
No,
me parece.
No, pero de nada sabes la verdad. De todos estos chanchullos, de nada. No, no digo que sea menos grave.
Sí, ¿tiene puertas cerradas?
No, no creo.
No, hay que ver si los dejan a entrar a los hinchas de Boca, porque si se cumple a rajatabla, se reproduce la final frustrada a rajatabla.
Pero pará, ¿y cómo comprobas quién es de Boca y quién no? ¿Cómo haces?
Por la bandera, ¿no?
No, y no llevan distintivo.
Llevan lo de Boca, llevan la de River.
¿Cómo es? ¿Venden entrada? ¿Sos de Boca?
Te juro que no.
¡Dale, vos!
No tenés entrada, listo. ¿Cómo hacen eso? Sí. Es raro, ¿no?
Bueno, pero
lo decía Peto recién. Final de América la jugás en España.
Sí.
Dale.
Libertadores se llama.
Estamos comunicados con Juan Carlos Camunia. Juan Carlos es director del restaurante VIP del estadio, porque tiene un restaurante VIP el Bernabéu. Juan Carlos, aquí Sebastián Weinreich desde Radio Metro Buenos Aires. Gracias por atendernos, Juan Carlos.
Nada, lo que haga falta.
Muy bien. Juan Carlos, ¿está confirmado? ¿Ustedes ya tienen la información que Boca y River van a jugar en el Bernabéu?
Sí, hoy está todo el mundo reunido aquí en el Puerta 57. El tema de policía, seguridad, para hablar del tema.
Pongan todo.
Ah, está confirmado entonces. Mirá,
confirmado.
Porque acá en Argentina no es oficial, pero esto es una primicia.
España está confirmado. Hoy está aquí la policía, ha estado el tema de seguridad, todo el mundo para confirmar que hoy el tema de que seguro que está allí, seguro.
¿Y qué opinas vos, Juan Carlos, que se juegue Boca y River ahí en el
barrio? Yo encantado.
¿Por qué?
Encantado porque para Madrid es una publicidad tremenda.
Pero pará, ya tienen.
Encantado.
Pero publicidad tiene un montón. Tiene el Real Madrid, uno de los equipos más poderosos del mundo.
Pero Argentina. Argentina es la cuna del fútbol.
Mirá vos. Y sí, Maradona, Di Stéfano, Messi, Kempes.
Claro, encantado. Uh-huh.
Mirá,
la parte de también.
Los mellizos Soriano, el Pepe Castro.
Y Gatolib.
Sí. Juan Carlos, ¿y qué sabes vos?
Dígame.
¿De Boca y de River tenés información? ¿Sabés todo lo que aconteció?
Sí, claro.
¿Qué sabés?
Sí. Estamos encantados, entonces está todo Madrid entero, ilusionados, encantados, de verdad.
Saben por qué se va a jugar allá, ¿no? Porque acá no se pudo, por una cuestión...
De seguridad.
Bueno, es tema político, tal, no sé.
Claro, ahí no tenés
pero
idea.
Madrid, España está encantado.
Bien.
Y sobre todo Madrid, encantado.
Juan Carlos, contame un poco cómo es tu restaurante, el resto que tenés ahí adentro del estadio.
Pues mire usted, aquí en el Santiago Bernabéu hay 5 restaurantes. Y el restaurante mejor de todos, no por nada, pero tengo que decirlo, es el Puerta 57.
Muy bien.
El mejor de todos. Es el más antiguo, es el mejor. El mejor, más lujo, más todo.
¿Y qué capacidad tiene ese restaurante? ¿Cuánta gente puede comer ahí?
Tiene una capacidad de 350 personas.
Oh. Y está dentro del estadio.
Dentro del estadio, más precioso.
Llegás un rato antes. Llegás un rato antes del partido y comés en el restaurante del Bernabéu. ¿Comes
cuando
algo?
Hay partido, nosotros damos del catering. Cuando hay partido, el restaurante se cierra y nosotros damos del catering.
Ah, ok.
Catering especial.
Ok. Uh-huh. ¿Pero catering para la prensa o también venden?
La prensa y también aparte venden también. Son entradas que vende el Madrid, aparte.
Ok.
Es un palco gris.
Ah, ok. Y por ejemplo, un vaso de cerveza, ¿cuánto cuesta, Juan Carlos?
Un vaso de cerveza, más o menos, no muy caro, 3 euros.
3 euros para nosotros.
Un paso grande, más o menos.
No, no es mucho más caro que para nosotros.
No, 130 pesos.
No.
Está una pinta.
Y después.
Sí, una pinta, 3 euros, exactamente.
3 euros. Y después está el sándwich de jamón crudo. crudo, le dicen jamón crudo.
También tenemos jamón, jamón, aquí de todo, marisco, hay buena pavada, buena carne, buena
tortilla, tortilla.
El sándwich de
tortilla, fabulosa, fabulosa, fabulosa.
El bocata.
Bien, te amo, Juan Carlos.
Yo también.
Muy bien. Juan Carlos, bueno, ¿y vos vivís ahí cerquita del Bernabéu?
Al ladito, al ladito. Yo vivo en Plaza Castilla, al lado, al lado.
Qué estadio increíble y qué zona hermosa. Y me imagino sos hincha, seguidor del Real Madrid.
Hombre, claro, sí, es mi pan. Uh-huh. Yo digo los hinchas, el grupo La Máquina, donde yo trabajo, y el Real Madrid.
Y el Real Madrid.
Son las dos empresas que me han de comer.
¿Y cómo están con el Indiecito Solari, que es el técnico ahora, que es argentino también?
Encantado. Son buena gente.
Un optimista total.
Qué lindo.
Bueno, Juan Carlos, digamos,
visitantes, todos.
Sí, tenemos ganas de ir, de pasar por tu restaurante y quedarnos a ver el partido.
Aquí le esperamos para lo que haga falta, ¿vale? Ya falta, le invitamos a cenar o a comer lo que quieran, ¿vale?
Vale.
A dormir.
Ya nos quedamos con el dato. Un abrazo grande, Juan Carlos. Muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Bien.
Gracias
por todo,
gracias. Mirá la primicia que se mandó la producción.
Un hallazgo de la producción de Metro y Medio. Guido me dijo, tenemos al del restaurante del estadio. Lo ponemos al aire, y Juan Carlos nos está diciendo algo que no están diciendo los canales de deporte. Están todos reunidos ahí en el Bernabéu, los policías españoles.
Llamemos a Tays Sport y hablemos nosotros.
Sí, claro, están diciendo. Me imagino ahí, los dirigentes españoles contentos y la cana de España diciéndole, muchachos, ¿vieron los videos?
¿Saben por qué están viniendo?
Están viniendo porque se matan allá.
Pero circuló en estos días también un video del Manchester City entrando
a la cancha de Liverpool, me parece.
Creo que eso decía el video, con un blindado, con un bondi blindado, y recibía los mismos botellazos.
Sí, sí.
Está bien que esa botella en mano de un argentino, no es por fanfarronear, pero es un arma un poco más poderosa
que
en un
inglés. Más experiencia.
Y como dijo Susana Jiménez, que tenía las ventanillas bajas.
¿Dijo eso Susana?
En un tuit.
Está bien, tiene razón. La pollerita corta.
Debo decir algo.
Sí.
Muy importante. La nota duraba mucho menos, pero él repetía tres veces todo.
Hermoso.
Encantado. Pero me encantó.
Vale. Me dieron una gana de comer. Genial.
Me lo imagino a Juan Carlos, muy buen cocinero.
Que te trae lo que quiere.
Sin desodorante, me lo imaginé.
Te trae lo que quiere.
Y lo cual también muestra que estamos bien reputados en España.
Futbolísticamente hablando.
Y acá.
Me sorprendió, ¿eh?
Autoflagelados, ¿no?
Me sorprendió. No, porque la verdad, el fútbol argentino es un desastre, Marcelo. Sí, en organización ni hablar.
Sí.
Y el nivel del fútbol ha bajado y los grandes jugadores los tenemos afuera.
Sí. Pero nos reciben con los brazos abiertos.
Y cuando dice la cuna del fútbol se te infla el pecho, pero cuando vos ves la lista de jugadores argentinos, decís, y sí.
Tienes razón.
Queda fanfarrón, pero es así.
No, con tal que se asegure la llegada del micro,
claro, ya que creo que
puede andar todo bien.
Sí.
¿No? Yo creo que también hay cierta cortesía. Que la veo bien de parte de Juan Carlos, que si decías, bueno, alemán, tío, Alemania, por favor, no es el mejor fútbol del mundo. Acá encantado.
Claro.
Encantado.
Es verdad.
Pero se han hecho mierda a miles de países.
Está
eso
bien.
Es único.
Pero
es
de
único.
Polonia no lo puede decir. Lo puede decir de Alemania, no de Brasil, llamar, de Italia,
Polonia,
de Argentina.
No le iban a llamar.
Pero también estaba entusiasmado porque va a recibir a argentinos, la cosa nueva.
También levanto la mano y digo, es cierto.
Y tampoco en una radio argentina va a decir, la verdad que estamos... No quiero que vengan ustedes, nos van a romper la cancha.
Se va a hacer la final.
No, los salvajes nos encantan, los salvajes.
Sí, claro.
Es como prestar la casa para un cumpleaños.
Pero la alquilan, en realidad.
La alquilan.
O la paga, o pagan ellos para que vayan.
Bueno, yo creo que se sabrá después. A mí me da una suerte de licitación esto. Que este partido se licitó y que se vio con la televisión, con el estadio, con las federaciones extranjeras, a ver qué hacer. Es decir, entró un loteo el partido. ¿Por qué no se pudo jugar en la Argentina este partido?
No,
se podría jugar en Mendoza, digamos.
Y si hablamos de paranoias y de conspiraciones, ¿y se te ocurre pensar? ¿Y si estaba todo arreglado para jugarlo, para venderlo?
Es una pieza maestra.
No, la verdad que me parece imposible, pero ¿y qué sé yo?
No, demasiado.
¿Y qué sé yo?
Demasiado, me parece.
No lo tacho yo.
Un
no
trabajo digo, de elaboración.
Me parece mucho, no lo tacho.
Es un buen guión.
No, lo denuncio.
El costo político es altísimo. Conmebol, para River, para Boca.
La Conmebol está manchada por donde la mires.
No,
mancha
River
más.
Y Boca son...
No, por eso, es una mancha más. Y me parece que cuando la pelota empiece a rodar, ya se olvidaron de todo.
Pero tengo algunas preguntas para hacer.
Sí.
Primero, me da un poco de pena porque los policías y toda la gente de seguridad está armando una reunión, nos da casi una primicia de confirmación. Bueno, también los podemos cagar y se me... Hicieron un coso y mañana decimos, no, doja.
Claro, si es por ellos, está confirmado,
si es por
pero la información oficial no está todavía.
No está todavía. Segundo es, ¿cómo se venden? ¿Cuántos deben entrar
91.000
espectadores.
Eso es una pregunta que me hago también.
Y para mí lo venden.
Puede ser.
Es un atractivo.
¿En cuántos días? ¿Es el 8?
El domingo que viene.
No, este domingo, el otro domingo.
Si acá hubiera un Madrid-Barcelona en la cancha de River, ¿no vas como espectáculo?
Yo voy y creo que se llena un Madrid-Barcelona. No sé si es lo mismo. No hay jugador. Me parece que Carlos Tevez es el único jugador conocido allá.
Claro.
Me parece, pero River y Boca tienen peso.
Pero hay muchos argentinos también viviendo.
Es la camiseta de los clubes que son los más.
81.000 entradas que deben ser de un precio bastante alto, que tenés que comprarlas en una semana. Digo, está bien, muy probablemente se llene, pero...
Es como ir a ver una obra de teatro, ¿no?
Sí, son 81.000 tickets.
Yo creo que hay. En España y zonas aledañas hay 40.000 hinchas de Boca y 40.000 hinchas de River. Para mí hay. Que quieran ir, después se ven y que se crucen.
Y, en Europa,
y gente que le gusta, ¿no?, el fútbol también.
Y la voluntad de morir, porque cuando vas a ver un partido argentino está la posibilidad.
Y a esto le tenés que sumar al japonés que quedó pendiente. Seguramente va a ir.
Que se juegue por él, por Dios. Y la verdad, cuando yo fui a Real Madrid-Zaragoza, también no era un clásico, pero nada tiene que ver la seguridad con uno y otro partido. Nada que ver.
Poca, mucha, ¿cómo?
No, hay seguridad, pero nunca hay una tensión. Vos en el fútbol argentino vas a la cancha y hay una tensión.
Sí,
cuando vas caminando por la
calle,
hay una tensión. Ahora no sé si tanto sin visitantes, pero hay una tensión. En España no viví esa tensión. Vi un Barcelona-Real Madrid, que es el derbi, el clásico. No viví esa tensión tampoco.
¿Saben que tienen que alambrar todo el perímetro?
No lo sé.
Porque eso no se hace en una semana tampoco.
No, puede también. ¿Se puede saltar del Bernabéu al campo de juego? Estoy pensando.
Estoy casi seguro.
¿Venden alcohol?
¿Seguro? Sí, se puede.
La fosa hicieron un shopping
que faltaba mil millones.
Somos tan tilingos los argentinos que afuera nos portamos bien. A veces,
igual,
¿eh?
Sí, a esperemos.
Veces. Hay que ver qué pasa también con el ticket de la superfinal acá. Si sirve para el Bernabéu.
Si te lo aceptan allá.
Que llegás a Madrid.
Te voy a mirar si ojos y te digo, el historiador sos vos. Respóndete solito.
Claro.
¿Qué dice la historia al respecto, Larraqui?
No sé. Quizá la cambian acá y hay un loteo de entradas que entregan y dicen, bueno, el que tenga la... O por ahí te devuelven la plata también. No sé qué va a pasar con ese... Se pagó mucho dinero. Hay gente que vendió el auto, ¿no?
Y mira, mi abuelo siempre decía una frase en griego que era bafangulo.
Y el Monumental estaba clausurado y levantaron la clausura. ¿Por qué no se juega en el Monumental?
Julieta, dale.
No, pero de verdad
no entiendo por qué no se juega en Monumental.
¿Por qué no se juega en Monumental?
Oficialmente dijo que no estaban dadas las condiciones, como de seguridad. Ahora, a mí me parece que ellos sacaron la final y dijeron, vamos a venderla afuera porque esto es un escándalo y va a ser mucha presión hacerla otra vez en River. También le daba mucho argumento si se jugaba acá el 9 de diciembre a que Boca siguiera reclamando. Boca ahora ya no puede reclamar. Le dice, mira, la final es en Madrid.
Deportivamente es injusto para River. Porque un partido se jugó en la cancha de Boca y el otro no se va a jugar en la cancha de River.
Sí, pero
alguien puede decir, bueno, pero...
Pero fue un 2-2, es decir, van en igualdad de condiciones.
Está bien. Sí, es como si arrancaran de cero, como si fuera un partido solo.
Pero el cero lo consiguieron de visitantes.
El cero lo consiguieron.
River consiguió esa igualdad de visitantes, de inferioridad de condiciones, se supone.
Sí.
Igual,
igual
un vidrio en un ojo.
Sí,
todo
sí.
Es una boludez,
estoy pensando igual que si el resultado hubiera sido otro en la Bombonera, los... La discusión hubiera ido por otro lado. Si alguno hubiera sacado diferencia,
claro,
también hubiera sido distinta la discusión.
Sí,
es un circo, muchachos.
Sí, sí, es un circo, pero bueno.
Y ya no importa, cuando decían la final está manchada, que todo lo que se escuchó. Ya está. Ahora, ¿dónde es? ¿A qué hora? Y todo pasa.
Para mí sí, pero para mí perdió peso ya,
Perdió
el
peso
juego,
que lo,
ya no es
lo recupera el 7 de diciembre.
El 9.
No, lo recupera el 7 para calentar hasta el 9.
Va a calentar, pero para mí no es lo mismo que si se hubiera jugado en River el otro día.
No es lo mismo, pero
hay que preguntar a los hinchas de River y Boca.
No es lo mismo un 9, ya pasó.
Ignacio dice, manda un almuerzo, una foto del restaurante VIP. Es recontra normal y no es caro. La mejor, la vista, mirá la vista del campo de juego que tiene. Es increíble. Hay que ver si es este restaurante porque son varios que hay adentro del estadio. Varios restaurantes
adentro del estadio. Pero tanto vidrio no puede tirar piedra.
Sí, puedes tirar y romper el vidrio.
Tenés razón.
Ahí está.
Tenés razón. Soy un enfermo. Yo voy ahí, tío. Compro sushi para tirar a los jugadores. Es un enfermo.
Pero el sushi no vas a llegar, Pablo.
Ahí me chupa tu huevo.
No, pero
me
sushi...
gasto 2 lucas/euro de sushi y le tiro sushi.
Sos un boludo.
Claro,
un boludo.
No,
soy un enfermo.
Un boludo enfermo.
A mí no me importa nada.
¿De qué nos va a hablar Marcelo Larraqui?
Bueno, venía a hablar de la final, justamente, ajá, de River Boca. Para darle información que... No, venía a hablar del G20 hoy, que es el otro gran evento de la Argentina, ¿no?
Sí.
Que por primera vez se realiza esta cumbre de presidentes. Muchos preguntarán por qué la Argentina, porque en realidad son las potencias mundiales y los líderes mundiales que integran este grupo, que antes era el G7, no sé si lo recuerdan.
No estábamos ahí.
No estábamos, y luego se amplió. ¿Esto cuándo empieza para historizar este evento que, bueno, que de alguna manera supimos más por el tema cuestiones de seguridad que saber de qué se trata, de qué se va a hablar, qué se va a definir, quiénes son, qué está en juego, qué intereses hay? Esto arranca en la década del 90, a partir de la crisis del tequila de México, donde en ese momento la globalización era totalmente novedosa en el mundo, ¿sí? Se inicia después de la caída del muro de Berlín, y entonces empiezan a reunir distintos economistas financieros de los países centrales, digámoslo, de Europa y Estados Unidos, y incorporan a México y a Brasil y a Argentina. ¿Por qué? Porque eran países deudores. Entonces decían, con la idea de decir, mejor metámoslos dentro del sistema, porque si estos países entran en el default con la deuda que tienen, mejor que estén adentro de este G20 que estén afuera. Y empieza siendo como una cumbre económica, uh-huh, ¿no? Que Argentina entra en el año 99, casi de oyente, porque ahí se marcan los lineamientos, era mejor tener a Argentina adentro. Pero después de la crisis del 2008, ahí intervienen los presidentes del mundo, ¿no? ¿Recuerdan la crisis mundial del 2008, que no llega a una cesación de pagos, pero las hipotecas en Estados Unidos, las deudas de distintos países, el sistema entró un poco en colapso? Y ahí participan los presidentes cada año, más México, Brasil y Argentina, más que nada para ver cómo van a resolver el tema de la deuda externa antes que como potencias mundiales. Ahora llega este G20 en Argentina y hay varios movimientos que se van dando. Primero, la disputa de China y Estados Unidos, ¿no? La disputa comercial. Ahora, ¿cuál es el juego que sucede acá? China lo que está diciendo en los últimos años, dice, bueno, la globalización está bien, pero la armó Estados Unidos con los instrumentos de Estados Unidos. Nosotros ahora somos una potencia mundial y eso queremos discutirlo, ¿no? Esto es lo que está diciendo China en el G20, ¿no? Y Estados Unidos también está en un proceso de retracción de más que de libre comercio, es decir, está protegiendo sus productos, ¿no?
Ayer, sin ir más lejos, Donald Trump se quejó por el cierre de una fábrica automotriz.
Claro.
¿No?
Sí, acá no hubiera pasado nada.
Nada, cierre, claro. La fábrica no. Pero no. Salió a reclamar por sus empleados.
Claro, exactamente. Creo que era General Motors.
Sí, señor.
Y esto muestra el interés de Trump de manejar un mercado interno fuerte, de vender productos al exterior y de comprar lo menos posible, ¿no? Entonces, por eso la cuestión de los aranceles. Entonces, esto es lo que está discutiendo China y esta es la guerra comercial. Ese es un punto que se está jugando y que se va a definir en este acuerdo. Después
y perdón, Marcelo, ¿y los demás países intervienen en esa discusión o es algo que solo pelean China y Estados Unidos?
No,
¿los demás toman partido?
Sí, porque ahora el peso político-económico del mundo está en Asia, ¿no? Europa y Asia están levantando la voz frente a Estados Unidos. América Latina dejó de ser interesante, incluso para las inversiones. Entonces, América Latina, como decías vos, ahora presta la casa en el G20. Es decir, toca el micrófono a ver si funciona y dice, bueno, hace de moderador.
Qué nervios, ¿no? A ver si funciona o no. No lo toques demasiado.
Bueno, ya fue Macri a probarlo. Sí. Hizo una visita a Costa Salguero, probó la computadora, el teclado, Enter.
¿Todo
entonces,
funcionó?
Eso funcionó. Entonces,
bien.
Marca los lineamientos. Argentina como presta la casa y los escucha y después maneja. Bueno, de hecho fue Michetti a recibir a Macron.
Llegó tarde.
Una pequeña disputa porque lo quería recibir el canciller. Uh-huh. Y Michetti, como se pierde el G20, porque tiene que ir a la asunción del presidente de México, quería participar de alguna manera. Bueno, se generó un pequeño disenso ahí entre Cancillería y la presidencia del Senado y al final lo recibió un guardia de seguridad a Macron. Le dio
tiene
la
anécdota para toda la vida, el guardia de seguridad.
Y ¿no? Un tipo de vestido amarillo que justamente, ajá, son los enemigos de
Macron en Francia.
Macron en Francia. Bueno, entonces también está esa cosa de protocolo, de decir, bueno, somos un país que puede recibir a los líderes mundiales, todas las primeras damas van a San Isidro, a la Casa Victorio Campo, al Malva, Macron también visita una parrilla. Entonces, todo eso que tiene que ver con la buena voluntad y la cortesía, eso está. Pero después, lo que hace el G20 es marcar los lineamientos generales, ¿no? Las tendencias, ¿no? No es algo que se firma un documento. Esos documentos, viste, con las palabras súper gastadas, cooperación, no sé, llevar equidad, desarrollo, etcétera, que después hay que ver cuánto de eso se trasunta en los acuerdos reales, ¿no? Argentina está jugando ahora un partido de decir, bueno, vamos a tener un acuerdo bilateral con China, Estados Unidos va a apoyar a las empresas que quieran participar de la obra pública, porque acordate que las empresas argentinas o de capitales predominantemente argentinos que participaron están manchadas con el cuaderno, con la corrupción. Entonces Estados Unidos ahí ve una posibilidad de decir, bueno, a ver si llegamos nosotros, cómo hacemos esa y cómo se financiarían esas grandes obras públicas proyectadas. Bueno, el Paseo del Bajo, rutas, el RER, que era un tren que iba a pasar debajo del obelisco. Entonces, lo que va a hacer esto es si se hace un buen 2-3 carillas bien escritas, donde Argentina va a participar en el consenso del mundo y en un esquema de cooperación. Después vamos a seguir nosotros con el mismo juego de siempre, tratando que vengan algunas inversiones extranjeras y tratando también que el FMI siga confiando en nosotros y baje riesgo país, que ahora está muy alto, está en 700 puntos, y de alguna manera no fallar en la bienvenida a los líderes mundiales. Y después, el otro punto es las críticas que se hacen a este tipo de eventos, ¿no? Que son las protestas.
En todas las ciudades donde se hace, ahí está la crítica también.
Claro,
¿no?
Son las protestas antiglobalización, que son muy fuertes, de organizaciones muy poderosas, que también vinieron a la Argentina, que ya está un poco en el folclore, incendiar un auto, pancartas. Y ¿por qué? Porque lo que están diciendo es, esto es un acuerdo de poderosos que se olvidan de lo que le pasa a la gente. Es decir, no tratan las cuestiones de las migraciones de África a Europa, del cierre de la frontera. Para África no hay ninguna solución, no se habla de África. Prácticamente de América Latina se habla muy poco, ¿no? Es decir, de los temas de medio ambiente, de la pobreza, del empleo, todas esas cuestiones no se habla mucho. Se trata de asegurar que los países paguen sus deudas y que se puedan seguir haciendo negocios internacionales. Ese es un poco el juego del G20.
Gracias, Marcelo.
No, gracias a ustedes. Más divertido de River Boca igual, ¿no?
No, esto también. Esto también. Seguramente Macri va a hacer su chiste de fútbol.
Sí.
¿No?
Sí,
no sé. Creo que no se lo hizo Macron porque Francia le ganó a Argentina. Tal vez no quiso hacer chiste ahí.
Sí.